En una plataforma, por ejemplo, Facebook, ¿no? Creo que lo sano debería ser que una marca, dependiendo del producto o servicio, tenga por lo menos unos 50 a 100 creativos prendidos al mismo tiempo y experimentando con ellos, ¿no?
Hoy tengo como invitado a Guillermo Villegas, cofundador y Chief Marketing Officer de Zebrand, una de las empresas más grandes de e-commerce en México. Antes de Zebrand, Guillermo fue ejecutivo comercial en Linio y Procter & Gamble. Zebrand empezó como una marca de colchones que quizás conoces, Luna, y rápidamente se ha expandido a otras categorías, como artículos de viaje, hogar y deporte, con más de 10 marcas adicionales. Debido a que sus marcas nacen online, Zebrand se ha convertido en una de las empresas mexicanas que mejor hacen marketing digital. Por eso, hoy Guillermo y yo hablamos de cómo medir e incrementar la efectividad de tu marketing digital.
Ahora, para saber realmente si lo estás haciendo bien, lo mejor es cuánto estás invirtiendo. O sea, si algo cuesta 100 pesos, que no le inviertas más de 20 pesos en traer a los clientes. Incluso si puedes menos de 10, es lo mejor.
De los errores más grandes que cometen emprendedores en marketing,
dedicaron a invertir en adquirir clientes con unos costos impresionantes. Y esa dependencia, al final, creo que no es nada sana, ¿no?
¿Y de qué hacer para reactivar el crecimiento de tu negocio cuando se estable?
¿Qué framework utilizo yo y me ha funcionado muy bien? Es...
Ahora sí, espero que disfrutes esta masterclass de marketing digital con Guillermo Villegas de Zebrand.
Hola, Memo. ¿Qué tal? Bienvenido al podcast.
¿Qué tal, Enzo? Un gusto estar por acá. Mil gracias por la invitación. Más bien, qué gusto poder platicar con ustedes, caray. Muy emocionado.
No, feliz de tenerte. Memo, llevas ya un rato en el mundo de startups, de tecnología, pero llévanos al inicio. Cuéntanos cómo llegaste al fascinante mundo de las startups.
Se pasa muy rápido, caray, el tiempo cuando uno está en este ecosistema. Desde preparatoria, universidad, intenté poner varios emprendimientos propios de distintos tamaños. Todos fracasaron. Por un tema de inexperiencia, mala ejecución, muchas ideas, pero poca capacidad operativa o luego modelos no tan escalables. Pero el tema de emprender era algo que a mí siempre me movió. Y decidí, después de todas esas fallas, Enzo, tomar un camino un poco más tradicional, llamémoslo así, y aprender de una de las grandes escuelas. Y así fue como entré a Procter & Gamble. Ahí empecé mi carrera. Fue mucho entender cosas nuevas, aprender. Pero al final la espinita del emprendimiento y el caos que lleva es algo que siempre me llamó. Entonces, cuando la gente de Linio me llamó para formar parte del equipo, para mí fue incuestionable, ¿no? Y todavía me acuerdo cuando le dije a mis papás, oye, voy a dejar mi carrera en Procter para ir a Linio. Para ellos ya de por sí era... ¿Cómo tu estabilidad por ir a un startup donde vas a ganar menos y tú estás emocionado por eso? Y para mí era la aventura de emprender. Y en Linio aprendí muchas cosas más, muchas cosas distintas. Después, cuando creamos Luna, ya fue una experiencia bien distinta. Te puedo decir ahora que no me arrepiento viendo hacia atrás, aunque han habido momentos en los que estoy a nada de tirar la toalla, ¿no? Pero sin duda ha sido... súper emocionante. Y pues ahora decir que ya llevo 10 años en esto del ecosistema de startups es algo que híjole, lo veo hacia atrás y siento que fue ayer, pero al mismo tiempo siento que fue hace 40 años.
Miriam, ex COO de Clip, que estuvo en el podcast, dijo que los años de startups son años perro. Y me encantó esa frase.
Sí, 100%.
Hablando de tu carrera, algo interesante que te escuché contar es que te encantaba Procter como escuela, pero eventualmente te empieza a cansar por la burocracia y lentitud natural de un corporativo, y que te atrajo el ambiente pues caótico, veloz, donde todo estaba por hacerse de Linio. Pero a medida que una startup crece, es normal, ¿no?, que se establezcan más procesos y jerarquías. Me pregunto, ¿cómo evitas que a medida que Luna crece, le pase lo que le pasa a Procter y que eso ahuyente a nuevos talentos, digamos, con mentalidad emprendedora como tú, de unirse a la compañía?
Eso es, híjole, abrir la caja de Pandora, Enzo, porque es bien complejo, ¿sabes? A medida que creces, se tienen que poner procesos y candados que te ayuden a controlar la operación. Entonces, es muy complejo poder tener un equilibrio sano, creo, entre la agilidad, la disrupción, el mantener el cambio constante y también tener una operación estable, con buenos procesos, políticas que ayuden a pues, generar estabilidad. Entonces creo que lo importante es la mezcla y para nosotros, Enzo, la fórmula que hemos encontrado que mejor nos ha funcionado es entender qué procesos y qué métricas son las que vamos a mantener bajo esta mentalidad agile, que tiene que ser muy ágil, muy emprendedora, y cuáles no, y cuáles son aquellas que sí deben de vivir como estos procesos mucho más estandarizados, protocolizados, que permitan dar una experiencia pues, homologada, el mejor servicio al cliente. Entonces, con eso, lo que hemos logrado, Enzo, es definir una serie de políticas y ceremonias que para nosotros es lo clave. Ejemplo, en temas de logística y ahora que entramos a manufactura, no hay otra más que ser sumamente disciplinado, ordenado, poner esos procesos e incluso la burocracia y la seguridad se vuelven parte natural de esos procesos y es mejor tenerlos, ¿no? Pero por otro lado, nosotros hemos visto que el NPS, el Net Promoter Score, y mantener la calidad a nuestros clientes, el servicio, es algo donde vamos a seguir siendo emprendedores. Entonces, ¿qué hicimos, por ejemplo, ahí, Enzo? Es, tenemos una ceremonia donde mensualmente un área, el área de calidad, trae a todas las áreas críticas de la compañía y les genera responsabilidad sobre esta métrica clave y les pedimos ser ágiles, les damos autonomía, 100% pueden hacer y deshacer lo que necesiten en sus áreas para lograr este tipo de métricas, ¿no? Y eso permite pues, ese emprendimiento constante, esa innovación constante, genera estos espacios donde mucho talento puede traer nuevas ideas, puede sacarnos a veces de la ceguera de taller que uno trae ya por estar arrastrando años ciertos procesos y alguien llega fresco con una nueva idea, la implementa, le damos todo el respaldo a través de ese tipo de ceremonias y con eso sacamos adelante pues, mejoras continuas a eso, ¿no? Otro ejemplo es la venta. Al final, vender es un arte, ¿no? Y conseguir nuevos canales de distribución, nuevas formas de posicionar nuestros productos, incluso cambios pequeños, pues implican muchas veces que tienes que ser disruptivo, pensar las cosas de manera innovadora, crear modelos distintos. Entonces, también ahí creamos ceremonias, incluso con mayor frecuencia, en las que empujamos a los equipos a utilizar estas metodologías que los van a sacar de su área de confort, ¿no? Que van a ayudar a traer nuevas ideas, nuevas propuestas, y que de ahí lo que esperamos es darles todas las herramientas, pero que entreguen resultados de acuerdo a esa experimentación. Y creo que algo bien importante, Enzo, que dije acá medio entre líneas, es para mí uno de los mayores detractores de la innovación y del emprendimiento es a veces la toma de decisiones consensuada. Cuando tú pones una célula de gente que está innovando, que está haciendo cosas disruptivas, que finalmente de alguna forma va a desafiar el status quo, lo que implica a veces romper reglas, lo que necesitan es autonomía. Autonomía y recursos para poder ejecutar rápidamente. Entonces, esa, digamos, balanza, esa ambivalencia entre tener procesos muy establecidos en aquellas funciones que operativamente tienen que mantener a la empresa, pero entender cuáles son esas otras que nos van a dar un crecimiento acelerado para los siguientes años y que se tienen que mantener innovando con esta autonomía a esas células, es lo que para mí hace que sea bastante distinto contra lo que encontrarías en un mundo corporativo tradicional, ¿no?
Me encanta este framework en el mundo de Venture Capital. He escuchado muchos inversionistas decir que las mejores inversiones suelen ser cuando hay más discusión y más debate en los comités de inversión, cuando menos gente estaba de acuerdo con hacer una inversión, suelen ser las mejores. Si hay mucho consenso, pues quizás tan disruptivo no es, ¿no? Tan innovador no es, porque todo el mundo lo está viendo. Y en esa línea, ¿cómo piensas acerca de, digamos, mencionaste, digamos, sentirnos cómodos con que no haya consenso? ¿Cómo piensas en términos a, oye, cuánto de las apuestas que hacemos, digamos, en ventas, en crecimiento, tienen que ser predecibles versus tenemos un porcentaje de apuestas que sabes que no tenemos ni idea lo que va a pasar y nos sentimos cómodos con una, digamos, variabilidad tan alta de los resultados desde éxito hasta fracaso, ¿no?
Sí, es una súper buena pregunta, Enzo. Y para nosotros no hay blanco o negro, ¿sabes? Y creo que también sería muy difícil decirte, ah, vamos a hacer 30% de nuestras iniciativas como una apuesta que estamos dispuestos a perder. Yo honestamente creo que esas fórmulas no necesariamente funcionan. ¿Por qué? Porque además puedes tener muchas iniciativas de distintos tamaños y no vas a saber cuál va a pegar, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros y qué empujo yo mucho a mi equipo a pensar? Es, tienes distintas iniciativas que pueden tener un retorno y van a requerir cierto esfuerzo y cierta inversión. Tú puedes tener 100 pequeñas o una grande, ¿no? Que te va a consumir todos los recursos todo el tiempo posible. Entonces, de eso depende cómo tomas las decisiones y cuántas pones en marcha, del nivel de recursos que tienes que apostar, el nivel de tiempo que tienes que invertir, cuánto es el riesgo que representa esto. También tener una sola iniciativa, digamos, sobre la que depende un área para su éxito, es muy riesgoso porque no está diversificando para traer más opciones sobre la mesa. Entonces, creo que todo depende de jalar un equilibrio entre cuántas de estas iniciativas tienes, qué tanto riesgo mides. Y algo muy importante que nosotros tratamos de empujar es el tema de cómo defines estas etapas que va a tener la iniciativa y los resultados que va a entregar para ir abriéndole más recursos a esa misma iniciativa. Te voy a poner un ejemplo muy particular que me parece muy bueno en ese sentido. Nosotros hace 2 años decidimos hacer nuestra primera expansión internacional fuerte en forma, abriendo operaciones en Brasil. Entonces llegamos Luna a Brasil, ¿no? Podríamos haber entrado all in, ¿no? Y entrado a abrir tiendas, modelo omnicanal, llevar un montón de producto, generar un equipo bastante grande. Pero al final eso como iniciativa representaba un riesgo muy grande. Iba a requerir muchos recursos, probablemente incluso iba a desenfocar al management team para poder darle suficiente tiempo y espacio a Brasil para crecer. Entonces decidimos que Brasil se enfocara en una sola cosa, ¿no? Que se enfocara en online, tanto D2C como marketplaces. Y es lo único con lo que íbamos a entrar al mercado. El año pasado fue un año increíble para Brasil. Rompió todos los récords que no esperábamos. Le fue increíble gracias a este foco. Y entonces llegó a ese punto donde se abre la siguiente etapa, ¿no? Y en el siguiente par de meses vamos a abrir la primera tienda de Brasil. Si esa tienda prueba a ser una tienda rentable, escalable, la idea será abrir muchas más en su momento, ¿no? Entonces, creo que también esto como una especie de framework, ¿no? Donde te puede dar estos incrementales constantes, donde lo tenemos que ver más allá del punto A al punto B, como una serie de pasos que tienen que ir ocurriendo para saber si la iniciativa que estás teniendo puede o no ser exitosa. Es lo que creo que mejor nos ha funcionado a nosotros. Y que además es muy padre porque celebras también estos pequeños triunfos a lo largo de todo el progreso y evolución de esas iniciativas. Y es más fácil darte cuenta y matar también aquellas que no funcionan, que también nos ha pasado, ¿no? También hemos lanzado una serie de marcas en el pasado en las que no hemos visto tracción, no han funcionado. Y hemos tenido que decidir matarlas, ¿no? Y sacarlas del mercado, cosa que es muy difícil. Pero también una vez que controlas, que te aseguras que no te vas tampoco agresivamente all in, pero que sí tratas de ejecutarlas, que sí tratas de ponerles estos milestones, pruebas y algunas jalan, algunas no, ¿no? Y lo importante también es no quedarte muy aferrado a esas ideas cuando ven que muchas de las señales te dicen que no está jalando, ¿no?
Me encanta este ejemplo porque muestra que un emprendedor, creo que sobre todo a medida que la compañía escala, su rol se parece cada vez más al de un inversionista en cierto sentido, porque tienes que alocar capital y pensar de manera muy estratégica acerca de cómo asignas los recursos. Y creo que nos acabas de dar un gran ejemplo de eso. Y al final creo que ese framework se refleja en la eficiencia de capital de un negocio, ¿no? Versus, como vimos en 2021, de pues vamos a abrir Brasil de algunas compañías, no, abrir Brasil todo de una y bueno, pues terminamos quemando mucho capital por no ser un poquito más estructurado en la forma de ejecutarlo.
Totalmente.
Algo curioso de Luna y Zebrants, en particular de Luna, es que tomaron inspiración de esta tendencia de marcas direct to consumer o directo al consumidor que empezó a surgir en Estados Unidos a los mediados de los 2015. Una de esas compañías es Casper. Y lo único es que Casper y algunos otros no han resultado ser tan buenos negocios, tan exitosos. Hoy esta categoría está, digamos, podríamos decir que quemada en los inversionistas de Venture Capital. Entonces es un caso, creo que irónico, donde han tomado inspiración de un modelo y lo han hecho mucho mejor de lo que ese modelo le fue en su país de origen. ¿Por qué crees que, digamos, Luna está teniendo tanto éxito creciendo, agarrando escala, siendo un negocio rentable, y los otros marcas de directo al consumidor, en el caso de Estados Unidos, no? ¿A qué razones atribuirías las diferencias? ¿Es mercado? ¿Es ejecución?
Sí, mira, es algo que hemos tratado de también analizar y entender nosotros por qué fue diferente para nosotros, Enzo. Y hoy te diría, lo resumo en dos variables particulares que creo que fueron la mayor diferencia. Primero, hay un tema de ejecución, donde cuando digo ejecución, Enzo, no me refiero a que crea que nosotros somos mejores que la gente de Casper en lo absoluto. Creo que ellos y mucha gente de D2C tienen gente brillante, muy, muy buena, muy buenos emprendedores, muy buen talento. Pero sí creo que una gran diferencia es que nosotros desde un inicio tratamos de iterar mucho nuestro modelo, buscando una ejecución que nos diera sostenibilidad de largo plazo y no crecimiento a costa de capital, sin esa vista sostenible de largo plazo. Y con eso me refiero a la ejecución. Para darte un par de ejemplos, Casper se funda en abril de 2014. Nosotros nos fundamos en julio de 2015, poco más de un año después que ellos. Y nosotros, desde que nacimos, sabíamos que la importancia de tener una tienda propia era algo crítico para el mercado, ¿no? Y desde un inicio pusimos un pequeño showroom. Al año ya teníamos dos tiendas, empezamos a abrir más y más tiendas y vimos el éxito que tenía este modelo omnicanal. Y eso pues lo hicimos y lo empezamos a desarrollar desde 2016, cuando a Casper le tomó 3 años llegar hacia allá. Y cuando llegaron a eso fue, abramos 300 tiendas por todo Estados Unidos y vayamos explosivamente. Y ahí es donde creo que radica la diferencia entre probablemente donde más lo ves, Enzo, y donde a veces tratamos de sentarnos, es uno como emprendedor tiene que tener también mucha humildad y mucho temple. Y a veces nosotros nos preguntamos, oye, ¿cómo lo haría alguien que fuera un emprendedor bootstrapping en nuestro lugar, ¿no? O sea, ¿qué haría si de plano no tuviera recursos? ¿Qué decisiones tomaría? Si no tuviera el capital que tenemos, ¿cómo lo ejecutaría? Y luego, metiendo el capital...
Qué gran pregunta para hacerse.
No, sin duda. Y es que creo que empiezas a tomar decisiones de manera diferente, porque el capital es muy bueno y ayuda a escalar, pero también se va como agua si uno se emociona y no mide de qué manera estabilizarlo o generar sostenibilidad, ¿no? Entonces, esa creo que es la primer variable, así como el tema de las tiendas. Nosotros nos fuimos a este modelo omnicanal muy rápido, ¿no? Y a 2 años ya estábamos en tiendas departamentales, estábamos abriendo otros canales comerciales. Eso nos dio la oportunidad de entender mucho mejor a nuestros competidores, al resto de la categoría, sincerarnos y entender también, Enzo, que nuestros early adopters no eran necesariamente la muestra de cómo se iba a comportar todo el mercado y todos los consumidores, lo que nos permitió también ajustar varias cosas en términos de producto, comunicación, cómo ejecutábamos en los canales de venta, lo que creo que ayudó bastante a darle esta fuerza a la marca. Y el otro punto importante, Enzo, es creo que la otra gran diferenciación es que nosotros teníamos muy claro que para agregarle valor al consumidor, lo que teníamos que hacer era ir integrándonos verticalmente en distintos puntos de la cadena. Nosotros arrancamos y sucede que es un modelo que arranca de forma diferente, porque te integras primero directamente al consumidor en el tema comercial, ¿no? Entonces, a venderle directamente a través de e-commerce, a venderle directamente a través de tus tiendas propias. Después nos integramos verticalmente en la parte operativa, en la logística, en la última milla. Eso es algo, por ejemplo, que Casper no hizo, ¿no? Entender que tener una flotilla propia de reparto en las principales ciudades sí se volvía crítico para competir contra gigantes como Amazon, más cuando estás tratando de crear una marca que tiene que ser premium, que tiene que pues darle beneficios y una experiencia al cliente que tiene que estar por encima de lo que ya pues uno de tus competidores indirectos más cercano está, ajá, está ahí naturalmente, ¿no? Después nos integramos verticalmente en la tecnología, ¿no? En cómo podemos meter todos nuestros procesos en un ERP que hoy es propio, donde tanto ERP, CRM, todo está integrado directamente y lo que nos permite generar una flexibilidad tremenda. Y ahora últimamente pues, la integración hacia la manufactura, ¿no? Pensar ya en tener nuestras propias fábricas, en poder producir. Todo eso es, creo que de alguna forma, viendo hacia atrás en eso, lo que nos dejó el modelo direct to consumer, más allá de la palabra directo a consumidor, ¿sabes? La premisa de por qué se creó el modelo directo a consumidor era para tratar de cortar intermediarios y con eso darle una mejor ecuación de valor al consumidor final. Esa fue una de las grandes diferencias que nosotros entendimos, el no tanto cómo apalancar el ir directo al consumidor como ese corte de intermediarios, sino cómo le seguimos agregando valor al consumidor y cómo mejoramos esta ecuación de valor. Y lo que nos dimos cuenta es que pues, teníamos que atender sus necesidades, buscando cada vez integrarnos más verticalmente para con eso poder ofrecer pues, el mejor producto al mejor precio posible. Todavía hay muchas cosas que tenemos que trabajar por ahí. Y resulta, Enzo, que al final haciendo eso también te forzas a hacer pues, un negocio también mucho más sostenible y escalable. Creo que hoy uno de los grandes errores también de estas grandes marcas es que se dedicaron a invertir en adquirir clientes pues de manera aceleradísima, pero también con unos costos impresionantes. Y esa dependencia al final creo que no es nada sana, ¿no? Y en el mundo del emprendimiento lo vemos representado de distintas maneras, pero una y otra vez, ¿no? Modelos que salen, pequeñas burbujas que se inflan y se inflan, y luego revientan, ¿no? Y creo que ahí es donde cuestionarse cómo se ve el modelo a futuro es parte crítica de tanto esa ejecución como el cómo te mantienes firme ante el propósito del modelo que estás ejecutando, pero no necesariamente ante el modelo mismo, ¿no? Sino su propósito.
Exacto. Pensar en first principles, ¿no? En primeros principios. No me caso con la idea del solo direct to consumer, sino que pienso más ampliamente por qué hace sentido ese modelo. Y bueno, creo que la evolución del modelo de Luna y de Severance muestra un poco cómo ustedes fueron pensando más allá de, digamos, de lo que implicaba este modelo de direct to consumer. Ahora mencionaste el tema de cómo estas marcas directo al consumidor han gastado mucho capital en adquisición de clientes, así que me gustaría ir metiéndonos al gran tema de esta conversación, que es marketing digital, donde creo que tienes mucho por compartir. Y empiezo con una frase que te escuché decir en otro podcast, donde dices, cuando empezamos Luna, marketing digital era un campo virgen, podías arbitrar muchas cosas, hoy está muy saturado. ¿Cuáles han sido los cambios más significativos que has visto en el panorama del marketing digital desde que empezaron versus hoy?
Buenísimo, Enzo. La verdad es que marketing digital es una de mis grandes pasiones. Sobre todo es una locura cómo revoluciona y cómo las cosas que aplicas un mes, en 2-3 meses, ya no están vigentes, cambian completamente, los algoritmos cambian, las herramientas cambian. Ahora con la inteligencia artificial y el tema de privacidad, creo que vamos a ver también un cambio tremendo que apenas está gestando. Para que te des una idea, Enzo, te voy a poner en perspectiva algunos ejemplos de cosas que hacíamos hace 9-10 años en marketing digital y cómo funciona ahora. Por ejemplo, en el caso de Facebook, mucho se trataba acerca de audiencias, ¿no? O sea, cómo segmentas a tu audiencia, cómo te aseguras de a través de los intereses, de los likes, los me gusta que daba la gente, pues tratar de segmentarlos y entender cuál era tu mejor objetivo. Con eso arbitrabas las campañas. El tema de creativos siempre ha sido, creo que relevante, pero no era tan relevante como lo era ahora. Y finalmente, algo bien importante es muchas marcas en esos momentos todavía no le veían el valor a todas estas plataformas. Entonces, en ese momento, 5-10% de su gasto de publicidad se iba en este tipo de herramientas. Cuando ahora ya vemos pues, muchas grandes marcas que incluso llegan a tener 70-80% de su presupuesto en marketing digital. Entonces, inevitablemente eso ha generado una gran saturación. Hoy, para darte el contraste de eso que pasaba en Facebook con lo que pasa hoy en Zoho, hoy ya no vale la pena hacer este tema de audiencias súper personalizadas, porque ya las mismas plataformas te dan súper buenas herramientas para poder hacerlo de manera automatizada y son mil veces mejores que nosotros como seres humanos haciendo segmentaciones. Ahora, un marketero digital que se mete a hacer segmentaciones por audiencias, a menos de que tenga un objetivo muy específico, muy particular, es alguien que se está perdiendo de todo el potencial de algoritmos que han llevado años en refinar, años en programarse y a los que tú solamente les tienes que dar las señales correctas para que ellos te elijan a tus audiencias. Y entonces, ¿qué cambia con eso, Enzo? Y además, súmale toda la competencia, ¿no? Para ponerte en contexto, hace 10 años, tú estabas en Facebook, ni siquiera en Instagram, ¿no? Y estabas en Facebook viendo publicaciones y en ese momento, ¿qué pasaba? Te veías un montón de marcas distintas, pero solo estaban compitiendo por ti, Enzo, probablemente 5 o 6 marcas que querían pautarte, ¿no? Hoy en día estás en Instagram, estás scrolleando, viendo Reels, viendo Stories, ¿no? Pero ahora, en lugar de tener unas 10 marcas, tienes probablemente cientos, si no es que hasta miles de marcas tratando de pautarte, ¿no? Que ya están utilizando estos algoritmos detrás. Entonces, ¿qué se vuelve crítico? La capacidad que tienes como marca para poner creativos que realmente sean interesantes y que eso permitan que tú enganches y realmente consumas ese contenido. Porque además hoy es súper efímero, ¿no? O sea, tú estás viendo en Instagram stories de tus amigos, ¿no? Y de pronto te sale una publicidad. Y si te das cuenta que es publicidad, probablemente tu reacción inmediata es ni siquiera pasar más de un par de segundos en esa story, sino darle swipe a la siguiente, ¿no? Entonces, el tema de creatividad y con eso la experimentación se ha vuelto sumamente crítico en el proceso de cómo podemos gestionar todas estas plataformas digitales, ¿no? Eso es lo que sobre todo ha cambiado. De manera muy resumida, Enzo, hay mil cosas que han cambiado en esta industria, pero creo que eso, la competencia, la inteligencia, la automatización y la creatividad es lo que creo que ha tenido los cambios más fuertes en los últimos años.
Y nos vamos a meter muy a detalle a varias de las cosas que has mencionado. Pero antes de eso, me pregunto, Luna nace como una marca digital, ¿no? Nos comentaste, primero empezaron con un e-commerce, un año o un año y medio después lanzan sus tiendas. Por lo tanto, en ese momento inicial, me imagino que marketing digital fue su principal canal y obviamente pudieron aprovecharlo por todo lo que nos acabas de comentar, cómo era, digamos, el contexto en ese momento. Hoy, si empezaras Luna de nuevo, ¿sería marketing digital un canal tan efectivo como lo fue en ese entonces? ¿O cómo pensarías acerca de ese canal que quieres trabajar para empezar Luna de nuevo en el contexto actual?
Sí, creo que es una súper buena pregunta, Enzo. Y sí, definitivamente sería el canal que elegiría de nuevo, pero creo que jugaría de manera completamente distinta. Y eso es lo interesante de los cambios que han habido. En el pasado, la verdad es que era mucho más fácil arbitrar estos canales. Y cuando digo arbitrar es al haber tan poca competencia, al haber tantas posibilidades manuales en términos de selección de audiencias, de programación de las campañas, era mucho más fácil metiéndose al detalle, poniendo un equipo dedicado a eso, poder sacarle mucho jugo a esas plataformas con poca plata, con muy poca inversión. Y creo que eso es lo que hacía increíble en ese momento poder jugar con este tipo de plataforma. Hoy ya no es así.
Y me imagino que también con menos habilidad, debido a que el promedio de marketeros digitales en ese momento tenía menor capacidad. Hoy me imagino que tienes que ser un mega pro para realmente sacarle una ventaja, dado que por un lado hay más competencia y también estos algoritmos al usuario promedio, como yo que no sabe nada, de repente nos hace parecer un marketero digital decente.
Sí, no, 100%. O sea, creo que la complejidad es distinta. Igual creo que en el pasado realmente encontrar buenos marketeros digitales, eso casi yo lo veo como tener a buenos desarrolladores de software, ¿no? O sea, es al final una habilidad técnica muy específica, requiere una capacidad analítica de resolución de problemas, de entendimiento de cosas que no necesariamente son parte del sentido común, sino que sí requieren un entendimiento técnico bastante importante. Es algo que ya existía en el pasado, pero definitivamente es casi como decir que hace 10 años estábamos en C++, ¿no? Y ahora ya estamos en la era de Python, inteligencia artificial, etcétera. Entonces, el nivel técnico se mantiene ahí, ¿no? El tipo de talento que puedes encontrar es raro de cualquier forma, ¿no? Pero ahora el nivel de complejidad es bien distinto. Y en el punto que te decía de por qué de nuevo tomaría el camino del marketing digital, es porque creo que para emprender un negocio, muchas veces la difusión, el que la gente sepa lo que estás ofreciendo, se vuelve una de las principales barreras para los emprendedores en el momento de escalar, ¿no? Y en ese sentido, marketing digital ofrece una cosa increíble, que es que tú puedes empezar con cuánto presupuesto necesites y de ahí irlo escalando, ¿no? Y eso es lo que me parece a mí fabuloso. O sea, al final de cuentas, no es como los medios tradicionales, no es ir a pautar en la televisión, no es ir a pautar en el radio, donde sí o sí necesitas pasar un mínimo de presupuesto para que valga la pena. En marketing digital sigues teniendo la oportunidad de, con un presupuesto pequeño, llegar a suficiente gente y generar resultados, ¿no? Y otra cosa muy importante es el tema de la información, la data y el entendimiento de las ventas, que es lo que para mí también genera una competitividad de este tipo de medios contra otros, donde realmente tienes la capacidad de atribuir a lo que un negocio quiere, que al final es vender, es poner su producto allá afuera, lo puedes hacer muy bien con el marketing digital y con eso puedes ajustar tus estrategias de pauta. Ahora, lo que sí creo que haría distinto, Enzo, que vale la pena mencionar, es hoy por hoy lo acompañaría con una estrategia orgánica y de desarrollo de contenido, creatividad y también de casi de partnerships, de generar estas alianzas estratégicas con influenciadores, creadores de contenido, mucho más agresiva que lo que hicimos en su momento al inicio. ¿Por qué? Porque ya necesitas también este componente como una parte crítica para enlazarlo y que realmente vivan juntos en este ecosistema digital y la gente te lo crea, ¿no?
Siguiendo por la línea del marketing digital, Alfredo Castellanos de Glisco me contó su experiencia, digamos, durante el proceso de inversión de Glisco en Luna, y cuando te contó y me decía que hizo, digamos, buscó referencias acerca del tuyo y me dijo, oye, el número 2 de Facebook y Google México me dijeron, Luna es la mejor compañía que hace marketing digital en México y la diferencia con el segundo es abismal. Así que creo que hay mucho que nos puedes contar de eso. Pero quiero empezar con lo más básico. Digamos, estoy empezando una startup y es un poquito conectado a lo que estábamos hablando hace unos minutos. Y estoy evaluando pues Facebook, Google como canales para, digamos, para empezar mi negocio, para empezar a hacer pruebas, a llevar mi producto al mercado. ¿Cómo debería pensar en performance, en marketing digital como una forma de hacer crecer mi negocio? Existe este concepto de product channel fit. Me pregunto si hay algunas variables clave que crees que debería evaluar antes de pensar en marketing digital como un canal.
Los consejos con base en mi experiencia, Enzo, que yo daría es sí creo que hay dos variables bien importantes que cualquier emprendedor, cualquier persona que desee empezar a pautar en el marketing digital tiene que tener en mente. El primero, más crítico, es el presupuesto con el que cuentan, Enzo. Porque al final, este tipo de plataformas pueden absorber cuanto presupuesto quieras asignarle, ¿no? Hablemos en dólares. Tú puedes arrancar campañas desde 100, $500 al mes tranquilamente, ¿no? Y también son plataformas que marcas, si quieren invertirle $1,000,000, $5,000,000 al mes, pueden hacer y lo van a soportar tranquilamente, ¿no? Entonces, lo que sí cambia el presupuesto al final es el tipo de estrategia y etapa con la cual vas a ejecutar. ¿Qué tienes que tomar en cuenta? Creo que yo lo veo como una serie de etapas para poder adentrarte en este mundo. Si estás en una etapa inicial, muy probablemente vas a tener este presupuesto que es pequeño. Aquí yo tengo una regla de dedo, digamos, que ayuda a quienes empiezan y es lo tienes que ver como la inversión que vas a tener para poder generar suficientes ventas o conversiones. Lo ideal es que lo que vayas a invertir te genere semanalmente por lo menos unas 10 conversiones, unas 10 ventas, o si te dedicas a generar prospectos porque tu negocio es distinto, es de servicio, de consultoría, unos 10 prospectos a la semana. ¿Qué es lo mejor? Meter el presupuesto, iterar. Saber con eso cuándo, en qué momento vas a llegar a superar esas 10 conversiones semanales. Y ese es el presupuesto inicial con el que deberíamos de iniciar. ¿Por qué doy esta regla de dedo? Porque, como te decía hoy, muchas de estas plataformas funcionan con algoritmos automatizados que ya tienen pues una capacidad de iteración por sí misma sumamente buena, pero la mejor señal que tú le puedes dar a estos algoritmos para funcionar y escalar bien es conversiones, es decirle, esto para mí fue una venta. Entonces, con eso, toma todas las señales, ¿no?, de ese usuario y extrapólalas para hacerme audiencias similares, afines a otros usuarios que puedan parecerse a esa venta. Y ahí está la magia del marketing digital y una de las razones por las cuales pensamos que nuestros celulares nos escuchan, ¿no? Por esa gran tecnología que hay detrás, que no son sino algoritmos que generan estas correlaciones para poder generar otras audiencias afines. Ahora, a medida que tú avanzas, cambia tu audiencia. Entonces tú vas a tener más presupuesto, vas a escalar. Uno tiene que tener en mente que en estas primeras etapas también a las personas a las que va a llegar muy probablemente van a ser sus early adopters. Entonces, en ese sentido, también entender tu audiencia, saber que hoy vas a ir con tus early adopters es muy importante por dos cosas. Primero, saber a qué audiencia vas a segmentar, puedes seguir segmentando audiencias, pero también muy importante, Enzo, es bien distinto que una marca le abra a sus early adopters y cómo les habla, qué les comunica, versus cuando evolucionas y ya tienes que hablarle a la masa, a toda la gente para que te compre, lo que comunicas es bien distinto. Entonces, en la primera etapa, tienes que enfocarte en esos early adopters, tienes que enfocarte en esas primeras ventas y tienes que ir escalando. Y vas a pasar por distintas etapas. La siguiente será cuando dejes de pautarle estos early adopters, te des cuenta que ya llegaste a un punto en el que empiezan a llegar más ventas, pero esas ventas vienen acompañadas de clientes que tienen muchas preguntas. Entonces, muy probablemente ahí ya estás creciendo y llegando a audiencias que ya no necesariamente son tus early adopters, gente que ya necesita tener una mayor seguridad en por qué confiar en tu producto, en tu marca, en el servicio que estás ofreciendo. Y ahí el tema de darles este famoso social proof, el explicarles a través de contenido y testimonios de otros, pueden ser clientes directos, reseñas, etcétera, se vuelve crítico. Y de ahí sigues escalando en eso, tu presupuesto crece, ¿no? Y con eso te vas dando cuenta que las optimizaciones se vuelven cada vez más complejas, ¿no? Al punto justamente en el que empiezas a abrir nuevos tipos de campañas, pensar en otro tipo de plataformas, ¿no? A medida que vas iterando y optimizando. Pero en general, esos son los consejos que daría. O sea, son bien sencillos, ¿no? Es con qué presupuesto vas a empezar, a qué audiencia vas a llegar, con eso ir, atacar, iterar y cumplir la regla de dedo, ¿no? Para que con eso puedas entrar en un ciclo positivo que te asegure que justamente funciona, porque sí funcionan estas herramientas, ¿no?
Qué importante lo de pensar en el mensaje que vas a dar, dado que lo que resuena con un early adopter es diferente a lo que resuena con la masa. Esa es la premisa de este libro, pues, Crossing the Chasm. No sé cuál es la traducción, pero que es un libro muy interesante que habla acerca de cómo variar los mensajes según la audiencia. Me gustaría hacer, quizás es un paso antes de lo que nos has contado, en torno a qué características de producto hacen que tenga mejor fit con marketing digital. Y te doy un ejemplo mismo de Luna, para que quizás puede servir para que nos cuentes cómo piensas acerca de eso. Es que Luna tiene productos de alto ticket, ¿no? Y cuya decisión de compra toma más tiempo, como un colchón o una cama, ¿no? Uno compra un colchón o una cama, pues, como ir al parque, ¿no? Es como, no prueba, etcétera. Y hay, digamos, el funnel es más largo. Y también tienen productos de precios, digamos, de ticket más bajo y cuya decisión de compra, imagino, es más rápida, quizás más de reacción, ¿no? Como sábanas o almohadas. ¿Qué rol juegan ese tipo de variables en torno a las características de un producto en tu estrategia de marketing digital?
Sí, es súper buena pregunta, Enzo. Y nosotros lo vemos de una manera bastante estructurada y sistemática. Y creo que a veces eso es lo que cuesta trabajo a los negocios entender, ¿no? El caso de Luna me parece sumamente bueno para ejemplificar esto. En el caso de marketing digital, algo bien importante es pensar que el creativo y el mensaje que vas a dar se diluye si lo complejizas mucho. En ese sentido, y de manera muy simple, Enzo, es bien distinto decirte, oye, te vendo un colchón, a decirte, oye, te vendo un sistema de descanso que incluye colchón, incluye almohadas, incluye una base para el consumidor, y por la cantidad de segundos que tienes, tienes que ser bastante selectivo en cómo vas a dividir tu portafolio y cómo lo vas a comunicar. Entonces, en el caso de nosotros, es muy simple, muy directo. Nosotros ponemos al frente siempre el colchón, que es el héroe de la marca. Entonces, el colchón dentro del portafolio, a pesar de que es un ticket alto, a pesar de que tiene una frecuencia de compra baja, ¿no? Se compra cada 7-8 años, es el producto que en general es nuestro cash cow, digamos, ¿no? Es quien le da de comer a la marca, quien le da de comer a la compañía, es donde tenemos las mayores apuestas de R&D y donde sabemos además que tenemos todos los esfuerzos y construido el modelo económico para que desde la primera venta sea rentable. Entonces, ese es nuestro caballito de batalla. Luego, los otros productos los clasifico en uno de dos grandes buckets, Enzo. Uno es aquellos productos que nos sirven para reclutar o adquirir a nuevos potenciales clientes con un aspecto más de impulso y que después pueden comprar a nuestro héroe, ¿no? Ese es el caso de las almohadas, particularmente la almohada ajustable de Luna. Es una almohada que se ha viralizado, que en canales como tiendas departamentales es punta de lanza para llegar a muchos nuevos consumidores que ni siquiera sabían de la existencia de Luna como marca. Y entonces abren esta posibilidad de te meto al universo, te cuento que existo, lo pruebas a través de un gran producto y la gran probabilidad es que después de comprar una almohada consideres comprar un colchón de Luna cuando sea el momento, ¿no? Y hoy eso es algo que medimos, que constantemente estamos monitoreando para asegurar que ponemos ahí esfuerzos dedicados para eso particularmente. Y el otro gran bucket, Tenso, es aquellos productos cuyo rol es complementar la compra de ese producto héroe del colchón, ¿no? Ese es el caso de las bases, el resto de los blancos, protectores, duvets. Son productos que no necesariamente son de impulso con una almohada. Son esos productos que, de cualquier manera, cuando tú compres el héroe, vas a estar mucho más susceptible a comprarlos y nos van a ayudar a incrementar el ticket, a complementar la experiencia, ¿no? Y con eso mejorar en general el basket y la economía de cada cliente respecto a nosotros, ¿no? Y con eso hacemos la estrategia. ¿Qué quiere decir eso? Que gran parte de lo que vas a encontrar cuando interactúes por primera vez con Pauta de Luna va a ser que hablemos del colchón, 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 ¿no? Una vez que compres, vas a empezar a encontrarte un montón de anuncios de compra las sábanas, compra esto, ya compraste esto, ¿no? A través de mailing, etcétera, el tema de accesorización. También durante tu compra, ¿no? Si no has comprado, pero ya nos estás considerando el cómo te podemos ofrecer paquetes, kits, bundles que te van a ayudar a complementar, a facilitar también la decisión de compra por el beneficio que te puedes llevar de esos paquetes completos, ¿no? Y en el caso de la gente que compra las almohadas, pues más bien a ellos los tenemos en un track de ya eres un potencial cliente de nuestro héroe. Entonces, ¿en qué momento detectamos esas señales donde tú ya vas a estar dispuesto a ir por el héroe y cómo con eso, en el tiempo correcto, te mandamos esas señales para que compres, ¿no?
Qué interesante. Es como que el caso del producto de las almohadas hace una calificación del cliente para comprar un posible colchón, que es el principal producto. Y metiéndonos ya más al mensaje, ahorita al inicio nos diste una regla, creo, de vida que me encantó, que es el mensaje más complicado, más difícil que la gente lo entienda. ¿Qué has aprendido acerca del mensaje en sí mismo, ¿no? ¿Cómo debería pensar en el mensaje? Y también cuál es el rol de los datos, de la iteración, los creativos en este proceso.
No, buenísimo, Enzo. Para eso me voy a ir a una fórmula que es muy sencillita, pero que me encanta, que utiliza Facebook de manera muy básica para explicar cómo ellos eligen mostrarle un anuncio a algún usuario, ¿no? Y esto es algo básico, 101 en el tema de performance marketing, ¿no? Y hay muchas cosas mucho más complejas que ocurren ahí atrás, pero se resume de una manera muy sencilla. En general, todo marketing digital, la gran mayoría, funciona a través de subastas, ¿no? Entonces, esas subastas es, yo veo un usuario que es potencialmente un cliente mío o alguien a quien me interesa mostrarle la pauta. Entonces, yo decido en Facebook, Google, TikTok, cuánto estoy dispuesto a pagar por ese usuario. Y dependiendo de ese y otros factores, estas plataformas deciden si le muestran o no mi creativo, mi anuncio a ese usuario, ¿no? ¿Qué considera Facebook? Esto es una regla de un par de años, pero lo que consideraba en su momento para poder mostrarle estos anuncios. Primero, obviamente, cuánto estás dispuesto a pagar, ¿no? Si una marca está dispuesta a pagar muchísimo, obviamente le van a dar la prioridad, ¿no? Pero el siguiente factor más importante es lo que ellos llaman el ranking o relevancia de tu contenido, de tu creativo. ¿Por qué? Porque al final estas plataformas son plataformas de entretenimiento de alguna forma. O sea, todas estas plataformas de social media lo que necesitan es generar relevancia. Incluso en el caso de Google, por ejemplo, es darte resultados favorables ante una búsqueda que sean relevantes para ti como usuario.
Google tiene este concepto del human-centric content o una frase claro. Así. Cuando la gente pregunta, oye, ¿la inteligencia artificial no va a inundar los resultados de Google? Y Google tiene, digamos, este artículo donde dice, no, buscamos contenido pensado para personas.
Totalmente. Y tal cual, eso es lo que ocurre en todas estas plataformas. Al final, ellos lo que quieren es que nosotros estemos más tiempo invertidos en estas plataformas consumiendo el contenido que sea que estemos consumiendo ahí. Entonces, hasta los anuncios, la pauta, tiene que ser relevante y entretenida para los usuarios, ¿no? Y en ese sentido, con esta fórmula, Enzo, casi podemos decir que el creativo es igualmente relevante al presupuesto que nosotros metemos. Y en ese sentido, tener creativos que den mensajes simples y potentes se vuelve sumamente importante. Ahora, realmente lo que no es tan sabido allá afuera, Enzo, es que uno pensaría que lo que necesita es, pensar muy bien su mensaje, generar una producción increíblemente buena para salir con esa producción a atacar a través de estos canales ese mensaje importantísimo. Y la realidad es que marketing digital funciona al revés. Más bien tienes que experimentar con un montón de creativos distintos. No hay una sola fórmula, ¿no? Hay más bien distintas fórmulas. Hay fórmulas de, como te decía hace rato, de social proof. Hay fórmulas, ahora están regresando los anuncios de texto. Hay fórmulas que son más visuales, que son más aspiracionales. Y lo loco es que hay personas que somos más susceptibles a unas que a otras. Entonces, al final, ¿qué es lo que te conviene a ti como alguien que está pautando allá? Es tener la mayor cantidad de creativos para experimentar, para ponerlos allá afuera y con eso tratar de sacar los mejores resultados. En ese sentido, ¿qué es lo crítico que mucha gente no se pone a pensar en el tema de performance digital, Enzo? Que el juego no necesariamente está en un tema de presupuesto, ni siquiera está en un tema de tener un talento ultra técnico. El juego, Enzo, y creo que de lo más crítico que hay, está en la capacidad que tiene un equipo para poder generar escalablemente una serie de creativos y campañas para ponerlas a experimentar, a competir y con eso sacar insights. Y ahí es donde radica el éxito y la diferencia entre quienes lo hacen muy bien y quienes no lo hacen tan bien, ¿no? En esa capacidad de escala. Y donde ahí ya herramientas como ChatGPT, como la inteligencia artificial, como Canva, están en juego, como el uso de influencers también para poder generar contenido que después se convierte en pautas y orgánicamente funciona, pues al final es una joya. Si ya orgánicamente funcionó, significa que en pauta lo vas a poder amplificar y seguramente va a funcionar, ¿no? Y eso es lo que se convierte en la parte crítica de cómo hacer creatividad para este tipo de herramientas y plataformas.
Me encanta esto porque te dice que digamos, la velocidad de experimentación es lo que digamos, el nombre del juego en el marketing digital. ¿Ustedes tienen o cómo piensas acerca de un sistema para poder obtener estos insights? No sé si hay algún software. Me suena un poquito digamos, difícil de imaginar, pero oye, publico, no sé, 10 artes, 10 creativos donde todos tienen color amarillo, por decirlo así. De eso concluyo que el amarillo está convirtiendo. ¿Puedo hacer conclusiones entre los creativos o cada creativo es un ente totalmente independiente? ¿Cómo piensas acerca de, pues, los datos y de saber realmente qué está funcionando en esos experimentos?
Sí, buenísimo, Enzo. Mira, la verdad es que las plataformas de compra de medios, tanto Google Ads como el Business Manager de Facebook, ya son sumamente buenas y avanzadas en este sentido. Ahora, ¿qué requieren del lado de la persona que pone la pauta? Requieren mucha disciplina y muy buena estructura, ¿no? En general, tú puedes tener una audiencia y tú a esa audiencia le puedes mostrar muchos, ya ni siquiera llamémosle creativos distintos, muchos grupos de creativos distintos, ¿no? Entonces, generar esa estructura sistemática que te ayude de manera muy disciplinada a poder obtener información de vuelta de los usuarios es lo que se convierte crítico, ¿no? Entonces, digamos, yo tengo una misma audiencia y yo puedo tener dos grupos de anuncios distintos. Un anuncio que les muestra videos de un influencer haciendo un unboxing del colchón y contándoles los beneficios. Y en otro grupo, poner únicamente anuncios de texto, puro y duro, ¿no? Que les digan con bullets por qué deberías de comprar Luna. Y ambos grupos van a ir funcionando en paralelo. Y dentro de esos grupos, yo puedo tener una serie de iteraciones de creativos distintos, donde la clave en eso está en controlar las variables, que no sean muchas variables las que vamos a poner a prueba, porque si no vamos a diluir completamente los insights que podemos sacar y los tenemos que sesgar. Tienen que ser variables muy específicas, no demasiadas a la vez, probablemente una, máximo dos, que estemos cambiando entre las iteraciones de creativos que tenemos dentro de esos grupos. Puede ser que el orden, ¿no? Por ejemplo, el video de los influencers, que en uno empieza haciendo el unboxing y en el otro empieza contando los beneficios. Y en el caso del texto, puede ser el mismo copy que tiene el texto. Y dentro de ellos, los ponemos a competir al mismo tiempo y vamos a obtener métricas bien importantes, pero para mí la más crítica y al final la que es creo que la más importante para cualquier negocio es saber cuánto vendió, ¿no? Y cuál fue el retorno sobre lo que le invertiste. Y así de simple y sencillo, ¿no? Es con eso puedes sacar conclusiones y te puedes dar cuenta cuáles funcionan mejor que otros y al final es iterativo, ¿no? Una vez que sacas el, oye, este grupo funcionó mejor y con este creativo particular, entonces meto una variable nueva para seguir iterando y competir contra la que ya ganó la primera. Y así continuamente vas optimizando, optimizando, optimizando. Y por eso de nuevo regresamos al tema de escala. Hacer eso rápido y eficientemente requiere una capacidad de infraestructura técnica para escalar, donde utilizando las herramientas correctas uno puede hacer que eso sea mucho más rápido. Y eso es lo que diferencia muchas veces a la ejecución de las marcas o agencias, ¿no? La capacidad que tienen para poder hacer esa iteración de la manera más rápida posible. Y lo bello del marketing digital es que puedes hacer pruebas masivas en cuestión de horas, Enzo, y al día siguiente ya tener los resultados. Entonces, no hay que esperar mucho tiempo para poder tomar decisiones. Y ahí los usuarios somos los que somos lentos en tomarlas.
Danos un dato de Insider para entender un poco la escala de esta experimentación. O sea, en un día o en una semana, ¿cuántos creativos, digamos, aproximadamente están experimentando en Luna?
Mira, nosotros estamos, no creo que estemos en el punto ideal, Enzo, pero tenemos decenas, si no es que cientos de creativos corriendo. En una plataforma, wow, por ejemplo, Facebook, ¿no? Creo que lo sano debería de ser que una marca, dependiendo del producto o servicio, tenga por lo menos unos 50 a 100 creativos prendidos al mismo tiempo y experimentando con ellos, ¿no?
pensándolo de manera ñoña, necesitas una escala para poder tener realmente significancia estadística, ¿no? De todos estos experimentos.
Totalmente.
Mencionaste las métricas de éxito de esos experimentos. Lo siguiente puede ser una pregunta muy, muy específica, pero me interesa saber lo que has aprendido en general. Entiendo que, nuevamente, que el creativo, la página web pueden jugar un rol importante, pero digamos que llevas a ese cliente a un buen sitio web optimizado. ¿Qué significa una conversión buena en ese contexto?
Claro, y si es una pregunta específica, Enzo, y te cuento, depende también de la naturaleza de, si hablamos de un e-commerce, de qué es lo que vendes. Por darte un ejemplo, la tasa de conversión que esperarías de una tienda del calibre de Amazon o Mercado Libre, que tiene cientos de miles de productos para ofrecer a su audiencia, versus el de Luna, que al final de cuentas es una marca que vende una serie de productos bastante acotados, probablemente en el orden de 2 dígitos, ¿no? No de millones de SKUs, y con una audiencia también más acotada. En ese sentido, Enzo, para responder igual a tu pregunta, creo que cuando eres de nicho, deberías de estar apuntando a tasas de conversión de entre, por lo mínimo, 0.5% hasta 1% es bueno, ¿no? De gente que ya llegó a tu sitio y que se va a convertir en una venta. Ahora, si hablas más bien de un marketplace o de un e-commerce que ya supera el orden de los miles de productos, deberías de estar entre 2 a 5% probablemente apuntando una conversión. Ahora, para saber realmente si lo estás haciendo bien, lo mejor es cuánto estás invirtiendo, ¿no? Si tu inversión paga, ¿no? Y es un porcentaje pequeño, para mí un porcentaje sano es por lo menos por debajo del 20% de lo que estás vendiendo, por lo menos, ¿no?
O sea, de tu precio de venta.
Correcto. O sea, si algo cuesta 100 pesos, que no le inviertas más de 20 pesos en traer a los clientes. Incluso si puedes menos de 10, es lo mejor. Y con eso, iterar para ver cuál es la mejor conversión. Punto importante ahora en ese tema, Enzo. Muchas veces he visto e-commerce que al final no tienen tan buena conversión y muchas veces piensan que es un tema de la audiencia o el contenido que tienen, y a veces son oportunidades técnicas, ¿sabes? Son oportunidades en su checkout, son oportunidades en sus sistemas de pagos que rebotan a mucha gente. Y qué frustrante es cuando estás tratando de comprar algo en e-commerce y te dicen que tu transacción fue declinada, ¿no? Entonces creo que también algo bien importante es, si alguien se va a meter al mundo digital y tiene que meterle al e-commerce, asegurar que su página detrás tenga todas las integraciones y controles operativos es sumamente importante, porque si no, es como llevar un montón de gente a un supermercado y no tener las cajas abiertas para cobrar, en su, literalmente. Y eso es lo que muchas veces pasa.
Como el Oxxo.
Exactamente, tal cual.
Lo bueno es que hay uno en la siguiente calle.
Exactamente.
Así que menos puede salir el camino. Exacto, porque al menos en agregado hay cajas abiertas o no hay filas enormes. Exacto. Ya para ir cerrando el tema de marketing digital, me gustaría hacer un, como, digamos, ponernos en un caso que seguro que ha pasado, digamos, en esos 10 años de Luna. Y es que me imagino que han habido etapas donde las ventas, pues, han crecido muy bien, pero también han habido etapas donde se, digamos, ralentizaron o que simplemente, pues, costó crecer mucho más. Que tuviste que ponerte, pues, en modo, me imagino, investigador, detective, oye, ¿qué hago para desbloquear el crecimiento? ¿Puedes llevarnos a una de esas situaciones? Digamos, ¿cómo analizas el problema? ¿Cuál es tu modelo mental? No sé, ¿piensas en el funnel y dices, ok, ¿dónde está el problema? Y si es un error de marketing digital, ¿dónde ves que pasan los errores o cuellos de botella más comunes?
Claro, me recuerda, la verdad es que muchísimos momentos en los que hemos estado en esa situación, Enzo. De hecho, ahora creo que estamos particularmente en uno así donde se vuelve complejo. ¿Qué framework utilizo yo y me ha funcionado muy bien? Es, sí, efectivamente, como dices, hay que verlo como un embudo, ¿no? Y al final tú tienes una cierta cantidad de usuarios, potencial audiencia a la que vas a ir a impactar con tus anuncios, que se van a convertir en tráfico, que de ahí van a ver páginas de tus productos o tu servicio, que lo van a agregar al carrito, que van a terminar convirtiéndose en una compra y potencialmente regresarán a convertirse en una nueva compra. En cada una de esas etapas que nosotros dividimos en pasos, Enzo, hay métricas críticas que nos ayudan a ver cómo vamos, ¿no? Ejemplo, en la parte de más arriba del funnel, lo que queremos saber es cantidad absoluta de clientes a los que estamos impactando, de potenciales clientes a los que estamos impactando, tienen que ser suficientes para poder después, a través de todos los cortes que van a ocurrir en ese embudo, generar suficientes ventas a futuro, ¿no? Después, cuando entran al sitio, algo que nosotros medimos muchísimo es esta tasa de enganche donde los clientes van a interactuar con la página. Y uno de nuestros grandes termómetros es nuestro chat, ¿no? Nosotros, al final, al ser productos que son de alto ticket, son de alto valor, esto no aplica solo para Luna, también para Mapa, por ejemplo, de maletas. Al final, el tema de asistencia en la compra, incluso cuando es digital, es sumamente importante. Entonces, medir la tasa de clientes que interactúan con nosotros, que se vuelven en un chat efectivo, que realmente están buscando comprar, es otra parte crítica. De ahí la cantidad de gente que agrega al carrito. De ahí la tasa de gente que entra al carrito y pone su dirección o ya está dispuesta a hacer un pago, y de ahí finalmente la gente que convierte. A través de todos estos pasos, lo que hacemos cada mes, incluso cada semana, Enzo, es hacer una ingeniería inversa, ¿no? ¿Cuántas ventas necesito? Entonces, ir al revés. Entonces, ¿cuánta gente necesito que haya agregado su dirección en el carrito? ¿Cuánta gente necesito que haya puesto quiero hacer el checkout? ¿Cuánta gente tuvo que haber agregado? ¿Cuánta gente tuvo que haber hecho un chat? De ahí, ¿cuánta gente tuvo que haber entrado al sitio? Y con eso, ¿cuánta gente tuvimos que haber impactado? Eso genera un funnel bastante predecible y nos permite entender de manera pues, bastante directa cuáles son las métricas que se están cayendo y accionar en consecuencia. Y la medicina y el diagnóstico se vuelve mucho más fácil. Lo complejo a veces es la medicina, Enzo, que es lo que se vuelve complejo, ¿no? Puedes ver que tu tráfico está muy bien, que están generando chats, pero luego se te están cayendo al carrito y no encuentras cómo darle vuelta y tratas de ver cómo se están comportando en la página, iteras contenido, sigue sin subir y es muy difícil encontrar un silver bullet. Pero se trata de iterar. Una vez que tienes el diagnóstico, ya puedes enfocar a tus equipos. O sea, el problema está en que la gente no está haciendo X o Y paso. Entonces, hay que concentrarnos todos en tratar de atacar todas las aristas e hipótesis posibles para resolver ese paso. Y en cuestión de semanas, lo logras, ¿no? A veces tarda un poco más, a veces menos.
Me imagino que hay emprendedores o colegas que te han pedido ayuda. Oye, ayúdame a ver mi funnel. ¿Hay algún error común o errores o patrones comunes de fallas que ves en cómo esos funnels están digamos, armados que impactan consistentemente en la conversión?
Claro. El error más común que he visto, Enzo, es muchas veces tratamos de hacer funnels que no son adecuados o aterrizados a nuestro negocio particularmente, ¿no? El mejor ejemplo de esto es, yo te decía, uno de los pasos críticos para nosotros, Luna o Mapa, es saber qué cantidad de chats tenemos, ¿no? Esto es algo atípico. Esto no es algo que necesariamente le aplicaría a cualquier e-commerce. Y muchas veces en eso es lo que veo que falla, ¿no? Muchas veces tratamos de estructurar y encasillar todo a tengo upper funnel, mid funnel, lower funnel, y con eso tratan de aterrizar la estrategia y aplicar un framework que es bastante universal, pero sin considerar pues, aquellas pequeñas adecuaciones que a veces se tiene que cuestionar uno. Y ese es el punto crítico, ¿no? Realmente cuestionarse en mi negocio, en mi e-commerce, cuáles son esas variables más allá de aquellas básicas que me van a dar un termómetro sobre cómo está la mezcla de usuarios, cómo está el potencial de venta. A veces son prospectos, a veces son ciertas páginas particulares, a veces son ciertos formularios, a veces son llamadas, a veces son chats. Entonces, estas cambian. Lo que más veo es que muchas veces tienen el funnel claro, pero luego lo que compone ese funnel, ¿no? Y lo que los hace diferentes es lo que no es tan claro y es donde cometemos esos errores.
Memo, llegamos al final de la entrevista. Ha estado increíble. Me quedo con 10 preguntas más. Creo que podríamos hacer un podcast más sobre marketing digital, pero ya llegamos al tiempo. Así que te agradezco por esto. Y bueno, espero que quizás más adelante haya oportunidad de hacer un doble clic, porque creo que hay mucho más por profundizar con toda la experiencia que has tenido de marketing digital en Luna.
No, seguramente yo encantado, Enzo. Más bien mil gracias por la oportunidad de estar acá y seguro ojalá haya un segundo podcast de esto y seguimos
parte
platicando.
Dos.
Es súper interesante. Exactamente, parte 2.
Gracias, Memo. Nos vemos.
Antes de terminar, quiero contarte que lanzamos el podcast Startupiable en 2021 y ya somos más de 30.000 personas que lo escuchamos mes a mes. Pero quiero seguir creciendo el mundo de las startups en Latinoamérica. Por eso, si te gustó este episodio, ayúdanos contándole a tus amigos, familiares, colegas. También suscríbete y déjanos un review en Spotify o Apple Podcasts. De hecho, me gustaría saber por qué escuchas el podcast. Mándame un mensaje sencillo a enzo@startupiable o por Twitter a @enzocavalier, contándome por qué escuchas Startupiable y cómo te ayuda tu empresa o carrera.
Este es un podcast producido por Explora.